Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy no vamos a entrevistar a nadie. El programa de hoy se va a llenar de libros. Hoy vamos a recomendar varias lecturas que esperamos que, si no la habéis leído ya, os resulten interesantes y las disfrutéis como nosotros. Bueno, empezamos. Pero la primera recomendación no la voy a hacer yo. Luisa Ruiz, profesora de Lengua y Literatura en el Puerto de Santa María, nos va a hablar de un libro que seguro será muy interesante.
El libro del que voy a hablar es Púa, que es la última novela del escritor Lorenzo Silva, que ha publicado Destino este mismo año. El argumento de este libro pues gira en torno a un exagente secreto de la lucha antiterrorista que, aunque ha puesto todo su empeño en olvidar su pasado, la llamada de un antiguo compañero de trabajo pues le obliga a enfrentarse no solamente a sus recuerdos, sino también a recurrir a esas habilidades con las que participó en la guerra sucia del Estado. La novela discurre en dos planos temporales. El presente, en el que el protagonista tiene el encargo de poner a salvo a la hija de su antiguo compañero, que lo llamó, y el pasado, en el que se narra cómo fue captado por la organización y lo que vivió dentro de esta para luchar clandestinamente contra el terrorismo. La novela está narrada en primera persona y el protagonista tiene ese sello inconfundible de su creador, de Lorenzo Silva. Este sello no es otro que ese cuestionamiento constante de nuestras acciones bajo una intuición ética y moral de lo que está bien o está mal. Pero en esta ficción literaria no se cuestiona solamente ese comportamiento individual, sino que Silva lo que nos enfrenta es a la pregunta de que como ciudadanos de una sociedad democrática tenemos que hacernos, y que es si es defendible que un Estado de Derecho recurra a medios ilícitos para acabar con actos criminales de un grupo que ha declarado la guerra a ese mismo Estado. ¿Es lícito? El personaje principal, Púa, es un personaje que desde el principio está condenado a no tener salvación. Él mismo se define como una mala persona. Por lo tanto, no va a recibir ni medallas ni honores y está condenado incluso a no existir. Por eso en la novela no aparece ni su nombre propio, ni el de sus compañeros, ni enemigos, ni... Y así se habla de mazo, araña, uno, corcho, clavo, los nombres de guerra de estos personajes. Los únicos que sí aparecen con nombre son los personajes femeninos, quizás porque son los que nos van a dar una perspectiva algo más humana del conflicto. El autor tampoco nos da nombres de ciudades, ni de los países que están a cada lado de la frontera, ni del grupo terrorista, ni de la organización que lo combate, como tampoco nos sitúa en fechas concretas. Sin embargo, el lector puede intuir desde el principio que está asistiendo a la recreación de un episodio reciente de nuestra historia, aunque bien podría tratarse de cualquier otro estado de la actualidad. Quizás porque lo que pretende el autor no es juzgar unos hechos que todos conocemos, sino más bien abrir un debate moral sobre la justificación de la violencia de Estado. No puedo decir que sea la novela que más me ha gustado de Lorenzo Silva, porque me quedo un poco con la sensación de que a través de sus páginas se crean unas expectativas que no llegan a desarrollarse completamente. En cada capítulo pues se nos prometen futuras revelaciones impactantes, pero que al final se quedan en un desarrollo algo superficial de la trama, tanto en la línea temporal del pasado como la del presente. Por eso yo no calificaría esta novela como un thriller, aunque así se haya publicitado, sino que creo que más bien la intención del autor se queda más en propiciar ese debate moral del que hablaba antes. Y quizás los lectores de Silva nos esperábamos una trama un poquito más profunda. Lo que sí que me ha gustado de la novela es la construcción del personaje. Y aquí, pues, los admiradores de Bevilacqua no podemos evitar ver ciertas similitudes entre ambos personajes. Ese descreimiento del personaje que se cuestiona en todo momento, esa exposición frecuente a los fantasmas del pasado, su intuición moral, el convencimiento de que nuestras acciones nos conforman como ser humano, la lealtad que siempre demuestra lo suyo. También Bevilacqua evoca su lucha contra el terrorismo en un libro que es El mar de Corcira, que, aunque aquí la historia se desarrolla desde la perspectiva de los que se situaron en el lado opuesto a la línea que cruza Púa. Esta novela sí que no deja lugar a dudas del tema que se aborda. Hay fechas, nombres, hechos reconocibles, pero siempre todo con una perspectiva repleta de sensibilidad de este conflicto que aún está muy vivo en nuestra memoria. Los que quieran acercarse al complejo episodio de la Guerra Sucia no van a encontrar aquí, en esta novela en Púa, las claves, sino más bien lo que van a ver es un punto de partida para un cuestionamiento sobre los motivos que puedan desatarla. Los lectores de Silva sí que encuentran aquí, y por eso ya me merece la pena leer esta novela y la recomiendo, es un nuevo personaje que nos conduce, a través de sus propias reflexiones, a cuestionarnos nuestras propias acciones, con ese estilo inconfundible del autor para traspasar la conciencia.
Bueno, pues muchas gracias a Luisa Ruiz por su recomendación de Púa de Lorenzo Silva, que está ahora mismo calentita en la estantería de las librerías y que, como vemos, es una obra que, como ella misma nos dice, nos proporciona la posibilidad de hacer una reflexión moral y ética sobre eso, sobre la guerra sucia, sobre si el fin verdaderamente justifica los medios. Bueno, pues aquí tenemos la primera recomendación. Bueno, pues ya sigo yo. La siguiente recomendación va también sobre una novela de un autor español. En este caso, pues va a ser de Luis Landero, Lluvia fina. Aquí tenemos, publicado por Tusquets. Bueno, pues Lluvia fina trata sobre los límites de la mentira, donde hay un gran catálogo de los matices de los embustes. ¿De qué va? Bueno, tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la madre y tratar así de reparar los viejos rencores que cada cual guarda en su corazón y que los han distanciado durante tantos años. Es decir, algo que, bueno, pues no es que, por desgracia, se da con cierta frecuencia, que ese distanciamiento entre la familia. Y bueno, pues el autor indaga pues en ese intento de uno de los hermanos de unir a la familia con la excusa, bueno, el 80 cumpleaños de quien es el nexo unión, que es la madre, ¿no? Su mujer, la mujer del protagonista, de Gabriel, Aurora, dulce y ecuánime, la confidente de todo y la única que sabe hasta qué punto los demonios del pasado siguen tan vivos como siempre, pues trata de disuadirlo, trata de que no lo haga, ¿no? Porque además teme que el intento de reconciliación salga el tiro por la culata y haga más grave los conflictos que hasta ahora estaban reprimidos, ¿no? Y en efecto, la primera llamada de teléfono desata otras llamadas y conversaciones inocentes al principio, cada vez más enconadas, y de ese modo iremos conociendo las vidas de Sonia, de Andrea, de Horacio, de Aurora, del propio Gabriel y de la madre. Y con ella esa historia familiar que desde la infancia de los hijos hasta la actualidad, ¿no? Y que, como temía Aurora, las antiguas querellas, los antiguos conflictos van reapareciendo como una lluvia fina, y de ahí el título, que amenaza con formar un poderoso cauce al límite del desbordamiento. Es una novela muy fácil de leer, muy, muy entretenida y que aborda eso, un tema muy, muy familiar, muy, muy directo. Luis Landero nació en Badajoz, escritor, periodista y profesor. En 1989 salió a la luz su primera novela, que es Juego de la Edad Tardía, una novela exquisita, una novela muy buena, donde ya se presenta como el gran escritor que es, ¿no? con el que obtiene una gran acogida por parte de crítica y público, y obtiene pues el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica, con lo cual el debut de Luis Landero fue por todo lo alto, ¿no? Posteriormente publica Caballero de Fortuna y El Mágico Aprendiz, ¿no? Novela que obtiene el Premio Extremadura a la Creación en el año 2000, y posteriormente publica El Guitarrista, y en 2008 quedó finalista del Premio Nacional de Narrativa Dulce Chacón con la obra Hoy Júpiter. Al año siguiente vio a la luz su obra Retrato de un Hombre Inmaduro, y otros libros de Landero son, bueno, el Huerto de Emerson y su última publicación, Una Historia Ridícula, que está en la librería ahora mismo, recién publicada. Estamos hablando de un escritor consagrado, una apuesta segura cuando uno va a leer. Y bueno, este libro además es que es de muy fácil lectura, con unos personajes muy bien construidos y una situación fácilmente reconocible, y donde, bueno, pues las mentiras, las medias verdades, las querellas, los conflictos entre hermanos, pues van a ir configurando la historia poquito a poco, como ese calabobo, ese chirimiri que va poquito a poco mojándote hasta que cuando te quieres dar cuenta pues estás empapado. Repito, Lluvia Fina, de Luis Landero, publicado por Tusquets. Bueno, tercera recomendación. Hemos hablado de Púa, de Lorenzo Silva, de Luis Landero y Lluvia Fina, y ahora vamos a cambiar de género y nos vamos para el ensayo. Y traemos de Irene Vallejo El infinito en un junco. Cuando uno habla de un ensayo y habla de este grosor, pues puede dar susto, ¿vale? Puede dar susto porque estamos hablando de un libro de... lo digo ahora mismo. 500 páginas, ¿vale? Alrededor de 500 páginas, y que es un ensayo. Pero es una lectura deliciosa. Así de claro, deliciosa. Es un libro que trata sobre los libros. Y entonces, si a ti te gustan los libros, pues un libro que habla de libros, pues te tiene que gustar. Pero, mira, para hablar de este libro, me ha encantado una reseña que encontré en internet y que hace María José Guillén en su blog Mis Palabras con Letra, y que lo define mucho mejor de lo que haría yo. Entonces, pues, os lo transcribo, ¿no? Entonces dice María José: este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de este fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos, libros de humo, de piedra, de arcilla, de junco, de seda, de piel, de árboles, y los últimos llegados de plástico y de luz. Es además un libro de viajes, una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro Magno y en la villa de los papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra y en el espacio del crimen de Hipatia, y en las primeras librerías conocidas y en los talleres de copia manuscrita, y en las hogueras donde ardieron códices prohibidos en el Gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales. Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca y la posverdad. Pero sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva, protagonizada por miles de personas que a lo largo del tiempo han hecho posibles y han protegido los libros. Narradores orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras, lectores en paisajes de montaña y junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves más apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Como veis, el libro es una maravilla. Yo cuando lo leí de una tacada, prácticamente, en 2 o 3 tardes, y es muy sencillo de leer y a mí me encantó. Entonces, por eso lo recomiendo. Bueno, tengo que decir que si queréis saber más, os recomiendo que visitéis el blog de Mis Palabras con Letras de María José Guillén, ¿vale? Que acabo, le he robado sus palabras para reseñar el libro. Pero que El infinito en un junco es de esos libros que hay que leer, si te gustan los libros. Hay que hacerlo. Y Irene Vallejo, además, es que de Zaragoza, es una escritora caracterizada por la investigación y la divulgación de la obra de los autores clásicos. Por ejemplo, ahora tiene en las librerías el Silbido del arquero, que va a su, bueno, ella va sobre la relación entre Eneas y, bueno, la reina de Cartago, ¿no? La historia un poquito sobre la Eneida, ¿no? Es doctora en filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia, y desde que finalizó sus estudios, su objetivo ha sido difundir enseñanzas para acercar al público de todas las edades la cultura clásica. Nada más que por eso merece la pena leer el libro. Para ello compagina desde 2010 su trabajo como columnista del periódico El Heraldo de Aragón con su labor literaria. Publicó su primera novela en 2011, La luz sepultada. Un libro de suspense centrado en la caída de las ilusiones que la República había generado en la sociedad anterior a la Guerra Civil Española, cuando estalla el conflicto y se ven inmersos en una cotidianidad en la que cada nuevo día es una incógnita angustiosa. Tras ella se lanzó a la aventura de la literatura infantil y juvenil con El inventor de viaje, La leyenda de las mareas mansas, y en ambos continúa su afán por acercar y descubrir a jóvenes y niños la cultura clásica. El Silbido del arquero, una obra que, como he dicho antes, bueno, pues habla de la historia de Eneas, huido del saqueo de Troya, la historia de la Eneida de Virgilio, ¿no? Y sus últimas obras se encuentran Alguien habló de nosotros, de 2017, en su segundo libro recopilatorio, y El infinito en un junco, que es de 2019. Por su trabajo de investigación ha recibido numerosos premios a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan la mención especial del jurado en el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, el Premio de la Sociedad de Estudios Clásicos al mejor trabajo de investigación. El infinito en un junco. No me canso de decirlo. Hay que leerlo, ¿vale? Hay que leerlo. Es maravilloso. A mí, creo que se me nota que me encantó, ¿no? Bueno, la última recomendación, ¿vale? Cambiamos de nuevo, nos damos otro salto y nos vamos al siglo XX. Nos vamos a hablar de La casa del propósito especial de John Boyne. A John Boyne lo conocerán ustedes por el bombazo, el gran bestseller que dio con El niño del pijama de raya, que además se ha llevado al cine y demás y fue un exitazo. Pero este libro es menos conocido, pero a mí me gustó más. ¿Vale? A mí me gustó más. ¿Y de qué trata La casa del propósito especial? Bueno, pues mientras acompaña a su esposa Zoya, que agoniza en un hospital de Londres, Georgi Danilovich Yakhmenets rememora la vida que ha compartido durante 65 años. Una vida marcada por un gran secreto que nunca ha salido a la luz. Y que yo no voy a decir ahora cuál es, evidentemente, que es el libro. Los recuerdos se agolpan en una sucesión de imágenes imborrables a partir de aquel día lejano en que Georgi abandonó su mísero pueblo natal para formar parte de la guardia personal de Alexis Romanov, el único hijo varón del zar Nicolás II, el zarevich Alexei, ¿no? Así, bueno, ya puede imaginarse, va un poquito de historia, bueno, por todas las cosas que va a pasar, ¿no? Así la fastuosa vida en el Palacio de Invierno, las intimidades de la familia imperial, los hechos que precedieron a la revolución bolchevique y finalmente la reclusión y el asesinato de la familia, la ejecución de la familia Romanov, ¿no? que se entremezclan con su exilio en París y Londres, en una hermosa historia de amor improbable, al mismo tiempo un apasionante relato histórico y una conmovedora tragedia íntima. Con un dominio absoluto del ritmo y del suspense, John Boyd mantiene vivo el interés de hasta las últimas páginas, en las que un inesperado desenlace dejará una vez más una profunda huella en quienes lo estén leyendo. Es un repaso sobre una fase de la historia, bueno, pues que no pueden pasar más cosas, ¿no? Son la primera mitad del siglo XX, donde nos vamos a encontrar, bueno, pues inmersos en la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el ascenso, la crisis del 29, el ascenso del fascismo italiano y del nazismo alemán, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? El inicio de la Guerra Fría. Todo eso lo vamos a ir viendo desde la perspectiva de este ciudadano ruso, Jack Menef, que bueno, pues va a estar ahí presente en el meollo de muchas cosas en este periodo histórico tan apasionante, ¿no? Por eso digo, la novela vamos a vivir una etapa muy tumultuosa de la historia de la humanidad, ¿no? John Boyne, autor irlandés, estudió en la Universidad de East Anglia tras pasar por el prestigioso Trinity College. Residente en Dublín, ciudad donde nació, se dedica de manera profesional a la literatura. Su primera novela publicada fue El ladrón del tiempo, a la que siguieron otras como The Congress of Rag Riders o Crippen, con las que comenzó a hacerse un nombre dentro de su país. Pero ya sabemos, el bombazo, el éxito internacional, pues le llegó a través de El niño con el pijama de rayas, ¿no? Ese libro que, bueno, quien no lo ha leído ha visto la película, así que sabe de qué va. Y ahí es donde, bueno, pues se hizo internacionalmente conocido John Boyne. Es una obra, en principio juvenil, pero que, bueno, que puede leer cualquier tipo de público, que fue adaptada al cine y que se convirtió en uno de los libros pues más vendidos de la década, superando los 5 millones de ejemplares vendidos y siendo traducido a 40 idiomas. Desde entonces, bueno, pues ha ido alternando la narrativa para adultos con la juvenil, con títulos como Quedaos en la trinchera, Ilvo Corred, El niño en la cima de la montaña, El pacifista o En el corazón del bosque. Bueno, a lo largo de su carrera pues ha recibido numerosos premios y galardones como el Impact, el Irish Novel of the Year, el Genesis o el Gustav Heinemann de la Paz. Es un La casa del propósito especial es un libro, bueno, pues no demasiado grueso, muy entretenido. Ante todo es muy entretenido porque van pasando cosas. Es un libro que te deja siempre con esa sensación de ay, ¿le pueden pasar más cosas al protagonista? Pues sí, le pueden pasar más cosas. De hecho, bueno, el marco histórico pues así lo permite, ¿no? Y que no va a dejar indiferente a quien lo esté leyendo, ¿vale? Muy, muy entretenida y además con la que van a aprender un poquito de historia. Pues bien, yo creo que en el programa de hoy pues hemos dado algunas recomendaciones muy valiosas. Que espero que os hayan gustado, que os parezcan interesantes y que, bueno, cuando queráis podáis darnos vuestra opinión sobre estos libros que hemos recomendado. Recapitulando, bueno, pues Luisa Ruiz nos ha traído Púa, de Lorenzo Silva. Luego después hemos hablado de Lluvia Fina, aquí está, Lluvia Fina, de Luis Landero. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es una preciosidad, un libraco estupendo. Y por último hemos hablado de La casa del propósito especial, y espérate, a ver que lo ponga bien, ahí, de John Boyne, aquí presente en edición, aquí lo tengo yo en edición de bolsillo de Salamandra. Y con esto pues nos vamos despidiendo. Bueno, ya sabéis, Podéis oírnos en radiopuerto.fm, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, y podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión en el WhatsApp del Radio Puerto 629-128042, haciendo siempre referencia a este programa. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.